Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Les saludo en esta tarde soleadona, ¿no? Sí. Soleadona, aquí en la capital del Estado de México, en este viernes 30 de septiembre. Septiembre, mes de la patria, que está por concluir. Y ya, pues faltan 80 y tantos días nada más para que termine este año, oiga. Dígame si no sería pasado como agua entre las manos. Bueno, ¿cómo le va a usted que nos hace el favor de sintonizarnos en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas, y en el sur de los Estados Unidos, nuestros hermanos hispanoparlantes en Las Vegas, Nevada, Oklahoma y en San Antonio, Texas? Un saludo de este equipo de trabajo de Super Stereo Milet y la invitación para que siga con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Con 445 votos a favor, los diputados le dicen adiós al horario de verano. Bueno, quitan en San Lázaro 4.913 millones de pesos al presupuesto del INE. Intereses oscuros trataron de gestar una rebelión en el ejército, afirma el presidente López Obrador. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, indicó que el fin de semana estará lista la redacción de reforma sobre las Fuerzas Armadas del país. Y en otros asuntos, el grupo de rescate Relámpagos fue reconocido por su trabajo en el traslado de órganos. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, pues vamos con el comentario a la noticia. Adiós al horario de verano. Este tema de, pues, retrasar o adelantar el reloj en determinada época del año, pues parece que según las cuentas que se sacan en 20 y tantos años, pues no representó ningún ahorro importante, ¿sí? Hay, usted se preguntará, bueno, y yo me lo pregunté, ¿no?, muchas veces, ¿por qué? Si no representa, pues, un ahorro sustantivo, ¿por qué vamos a cambiar, ¿no?, el horario? Mire, le voy a poner el ejemplo de los países que comparten, digamos, frontera. Caso específico, Estados Unidos de Norteamérica y México. Si nosotros nos quedamos ahora ya con el, digamos, el horario normal y ya no estamos modificándolo, ¿qué va a pasar con los estados fronterizos? Pensemos Texas, ¿no? California. Cuando ellos tengan otro horario y nosotros nos quedemos con el que está. Imagínese nada más el cruce de nada más de transportes que hay. Estos grandes camiones que llevan mercancía, ¿sí? Y que de repente pasen a este lado, pero de este lado sea 2 horas más tarde. Y a donde van a llevar la mercancía, o viceversa, ¿eh? No, ya está cerrado o no está abierto, ¿sí? O los bancos, ¿sí?, ya están cerrados o no han abierto. Y la verdad es que, dicen los norteamericanos, ¿no?, the time is money. el tiempo es dinero. Y sí, efectivamente, 2 horas que se pierdan de entrega o de recepción de mercancía, pues son 2 horas muy importantes de tiempo. Si usted las multiplica, ¿no? A lo largo de, pues, ¿qué le digo? De 2 semanas, pues como un día completo sin trabajar, ¿no? O un día completo de 20 y tantas horas, ¿eh? No una jornada. Entonces, claro que hay un impacto, y entre otras cosas, por eso se decidió, y por el ahorro que significaba utilizar más tiempo la luz del sol, pero también con una visión comercial, particularmente pues en estas zonas fronterizas. Entiendo que pues hay o habrá a lo mejor un transitorio o una excepción para municipios o estados fronterizos donde este tema de cierre de comercios o, bueno, pues puedan conservar el horario de verano y así tener una coincidencia cronológica pues con los condados o con los estados de la Unión Americana con los que están negociando y con los que tienen que entregar o recibir pues mercancía, ya sabe usted, estos enormes trailers, ¿no? De doble cabina y tal, que bueno, muchos de ellos circulan en México. Aquí sí, no sé si todavía sigan circulando en Estados Unidos, en Europa ya no, en muchos países, por eso, por el peligro que representan. Pero bueno, lo que le quiero decir es que hay una gran carga de esto, ¿no? Por tren, por avión, por tráiler, ¿no? Por carretera. Y pues tiene que haber una, porque a la larga, por supuesto que hay una afectación si estamos 2 horas, en algunos luego son 3, ¿no? Estamos desfasados de los horarios, ¿no? De los mercados más importantes con los que comerciamos, pues todo el tiempo. En fin, pues ahí está este asunto y ojalá lo consideren sobre todo los estados de la frontera norte de nuestro país. Bueno, vámonos con más. Y el día de ayer se dio a conocer, y ya el presidente lo reconocía, pues que había habido un hackeo a algunas instituciones, bueno, particularmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, por hackers internacionales. El propio presidente decía, pues esto no se da aquí en México, pero pues que habían ya se había revelado, digamos que información sensible. El tema de seguridad y de inteligencia en un país es primordial, es absoluta y totalmente un tema de seguridad nacional. Así es que no fue un asunto menor, por ahí se reveló pues parte del estado de salud del presidente, en fin. El tema es que pues hoy pues ha generado reacciones este asunto, y yo le agradezco al embajador Mauricio Valdés que nos tome como siempre la llamada a esta hora y que por ahí vaya encaminada su reflexión. Embajador, ¿cómo está?
Enrique, muy buena tarde, lo saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Amable auditorio, Enrique, lo que voy a expresar, espero que no vaya a caer en manos de algún espía, porque ya me habían dicho alguna vez, y eso me lo dijeron cuando me fui de embajador a Dinamarca, que si no quería que se supiera algo, pues simplemente no lo dijera. Es la única manera de evitar, pues sí, a los espías.
Es cierto.
Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una experiencia enorme en el tema de estar enviando y recibiendo mensajes cifrados de los embajadores. Todas las embajadas deben estar informándole a la Secretaría, pero siempre se hace con mensajes cifrados. Me extraña especialmente, no que se hayan metido estos hackers a los correos y al sistema de información de la Secretaría de la Defensa. Lo que me extraña es que no tuvieran mensajes cifrados. Esa parte es la primera que me llama poderosamente la atención. yo creo que hay muchas cosas que se dicen mediante los correos electrónicos. Yo le puedo decir que no envío mensajes cifrados, pero sé que un día mi celular puede caer en manos de mi esposa, y entonces mejor soy cuidadoso con lo que digo. No vaya a resultarme más caro el caldo que las albóndigas.
Claro.
Entonces, es muy preocupante, porque no es solo la vulnerabilidad de nuestras redes de información. No, es la forma en cómo se están comunicando en la Administración Pública Federal cosas que son tan delicadas como la salud del presidente. Y me preocupa mucho porque nosotros queremos tener un presidente sano, un presidente que pues se mantenga bien por bien del país. Imagínese, Enrique, lo grave que sería la crisis en la que entraríamos en cualquier momento, pero conforme va avanzando la sucesión presidencial, que tuviéramos un problema con la falta del presidente. No quiero ni pensarlo, pero debemos ser muy cuidadosos en lo que se dice y más en la salud del presidente. Hoy que estamos enterados de su riesgo de salud, tenemos que exigirle al presidente que se cuide. Tenemos que exigirle que no trabaje con exageración. Mire, esas mañaneras de una o dos horas diarias,
acaban por minar a cualquiera, ¿no?
Es un desgaste tremendo.
Sí. Embajador, dígame una cosa.
Dicen que siempre todo lo que tiene de malo hay algo bueno. Bueno, lo bueno es que sabemos esto y que tenemos que cuidar a nuestro presidente. Y hay que decírselo. Y por lo demás, pues recomendarles que se aprovechen de lo que son los mensajes cifrados como si estuviéramos en guerra. Así se hacía en la guerra, y luego ya ve que también hay muchos guacamayos por ahí que encuentran hasta la manera de descifrar eso.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Dígame una cosa, embajador, aprovechando su experiencia diplomática, le pregunto rápidamente, sí, ¿cómo es en otros países, digamos, el informe sobre el estado de salud de los mandatarios? ¿Es un tema de seguridad nacional o es un tema que se debate abiertamente y que se conoce abiertamente a la opinión pública?
Pues debe ser algo, porque es un personaje público y los ciudadanos debemos estar conscientes de la salud de nuestros gobernantes. Hay un libro muy interesante que se llama algo así sobre el poder, pero dice los enfermos que nos gobiernan. Hay ocasiones en que en el mundo hemos tenido gobernantes que tienen enfermedades terribles y han tomado decisiones bajo el influjo de alguna enfermedad, de algún medicamento.
Sí.
Y esas son cosas peligrosas para cualquier país y para el mundo.
Sí.
Y son temas que debieran ventilarse mejor, sobre todo porque estamos entrando una etapa en el mundo. Dicen, por ejemplo, que el señor Boris Yeltsin es un enfermo. Pues no lo sé, pero pareciera que a veces toman decisiones así.